MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra por MBS 102.5.
Que se pongan de buenas. Aquí les tengo esto que están escuchando, que se llama Jungle, esta agrupación inglesa extraordinaria que hace música diversa y siempre arriba. Bueno, no siempre, pero sí, vean los videos porque aparte son muy entretenidos, bailan increíble y bueno, ¿qué les puedo decir? Todo esto que escuchamos se llamó All of the Time de Jungle. En Spotify van a mi nombre, buscan la lista de Amores de Garra y ahí van a encontrar esta y muchísimas otras canciones buenísimas. Hoy, sábado 13 de noviembre del 2021, ya se nos acaba el año, estamos aquí en Amores de Garra, espero estén disfrutando de su sábado. Estamos de vuelta por aquí después de la Fórmula 1, espero que la hayan disfrutado esta transmisión especial y hoy pues regresamos con temas muy buenos. Para iniciar está Marta Rincón de Patas Vagas, un grupo de paseadoras de mujeres, solo mujeres, queriendo hacer la diferencia en el controvertido mundo de los paseadores. Van a ver qué buen servicio brindan por si ocupan. Luego va a estar Omar Cuellar, que es adiestrador, quien ha estado con nosotros anteriormente, que nos va a explicar la forma correcta de llevar a nuestros perros y gatos en el coche. Muy importante, pues viene el puente, las vacaciones y además mucha gente hace que sus animales los acompañen en algunos trayectos para que sepan bien por la seguridad de ellos cómo llevarlos. Y por último, hablaremos de la problemática del mercado de Sonora y lo que fue el rescate de los animales por parte del cuerpo de bomberos, quienes realmente no los rescataron, pero acudieron al lugar por estar muy cerca, rapidísimo, y que nos contarán un poco acerca de cómo fue. Para esto están, por parte del Cuerpo de Bomberos, el segundo superintendente Edgar Enrique Rosas y Mónica Pineda, presidenta de Gente por la Defensa Animal, JETA. Así es como iniciamos. Soy Dominique Peralta. Bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM. Nuestro WhatsApp, y anótenlo porque hoy les conviene, porque les tenemos unos regalitos, es 552-213-1357. Redes. Twitter, Dominique Peralta y Amores Garra. Instagram y Facebook, Amores de Garra. En mbsnoticias.com estamos en este momento en línea y el lunes encontrarán el podcast. Y les repito el WhatsApp, 552-213-1357, porque tenemos dos pases dobles para que te sumerjas en el mundo de Frida Inmersiva, dos pases dobles para que cantes y bailes con la banda más representativa del folk metal español, Mago de Oz, y dos códigos triples para que disfrutes la magia de Cinépolis. Manden su mensaje, como les decía, al WhatsApp 552-213-1357 para que puedan obtener cualquiera de estos tres, especifiquen cuál, ¿ok?
Manada de Garra.
Ahora vamos a hablar acerca de un controvertido tema que, como les decía al principio, son los paseadores de perros. Y esto es porque son tan necesarios. Ahora sí, tengo una amiga que dice que son un mal necesario. Y no lo digo peyorativamente, en el sentido de que tengo en la línea a Marta Rincón, que es fundadora de Patas Vagas. Ahorita vamos a platicar con ella acerca de esta actividad que es tan compleja porque implica una responsabilidad inmensa. Y yo les voy a decir algo, yo camino todos los días con mis perras a distintas horas del día y he observado, y la mayoría de los paseadores lo que hace es que se sientan a ver el teléfono o a platicar, y lejos de que el animal se canse, que los estén retroalimentando, que los estén estimulando, más bien están ahí echados junto a otros perros que sí logran socializar, no obstante no están teniendo el mejor de los momentos. Y pues me parece interesante hablar con Marta Rincón porque ella funda a principios del 2017 porque quería ser mamá y estar con su hijo, que en ese momento tenía 3 años. Inicia como la única paseadora de su zona en la Narvarte, que es donde vivía, y en la del Valle. Y poco a poco comenzó a crecer esto y decidió formar un equipo de mujeres con historias únicas y distintas a las de los paseadores de perros comunes. Así que, Marta, bienvenida a Amores de Garra. Platícanos en qué se distinguen Patas Vagas del resto de los paseadores, además de que son un equipo de puras mujeres. ¿Qué pueden esperar nuestros garra escuchas?
Claro, pues muchísimas gracias por la invitación, por permitirme este espacio para explicar un poco lo que es Patas Vagas y lo que yo he venido formando desde hace 5 años. Pues Patas Vagas nace con esta necesidad que yo tengo de querer ser mamá presente justo para el desarrollo de mi hijo Matías. Yo quería seguir siendo laboralmente activa, pero pues no sabía cómo hacerle, ¿no? Entonces yo siempre tuve este amor por los animales. En mi casa siempre había gatos, perros, y de pronto un día dije, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Con Patas Vagas, como con esta ilusión de poder ofrecerle a la gente lo que a mí me hubiera gustado encontrar con mis perras, ¿no? Para mis perras. Y sí, efectivamente, en la Narvarte donde yo vivía, siempre era muy común ver a los paseadores, que yo no les llamo paseadores, les llamo jaladores.
Ándale, buen término, sí, bravo.
Esos son, o sea, cuando llevan de 6, 7, 8, 10 perros, está muy loco cubrir las necesidades de todos los perros, porque pues llevas perros muy activos o reactivos, o hay otros muy temerosos, y yo de verdad un día estaba comiendo en un restaurante ahí de la Narvarte y iba un paseador, ¿no? Híjole, lleva demasiados perros, o sea, pobre perro, el de atrás no le está pasando nada bien. Y de pronto dije, bueno, ¿y si yo hago algo así, pero con lo que a mí me gustaría recibir para mis perras? Entonces empiezo con esta idea de Patas Vagas y entonces empecé como, yo decía, ¿qué me puede hacer diferente a todas estas personas que yo veo que pasean perros? Dije, pues bueno, empezamos primero paseando un perro o dos perros máximo. ¿Cómo puede ser el trato más respetuoso? A mí, por ejemplo, este rollo de las cadenas de ahorque, que llaman para...
Los de castigo.
Uh-huh. Sí, que les llaman cadenas de entrenamiento, uh-huh. Pero o sea, en realidad son de castigo. Dije, ¿cómo puede ser diferente? Dije, no, bueno, pues vamos a utilizar pecheras o arnés. Después salió la idea de utilizar correas largas de 5 metros, porque hay perros que salen con mucha energía, que quieren salir y olfatear en este lado, y después quieren ir al árbol, y después ven a otro perro y quieren saludarlo. Y muchas veces los dueños los traen aquí pegaditos, ¿no? Y entonces el perro no le está pasando nada bien. Y ahí fue cuando comienza esta idea de... Obviamente yo empecé Patas Vagas pues con el ensayo y error, ¿no? O sea, yo sacaba a los perros, me empezaron primero a dar mis amigos, porque cuando lanzo en redes sociales de, oye, pues ahora voy a empezar a pasear perros, mis amigos me decían, bueno, ellos fueron mis primeros clientes. Y con ellos pues empecé con el ensayo y error, empezar a sacar a los perros, pues hasta con las cosas que los mismos amigos tenían, ¿no? O sea, los haltis o correas cortitas. Y entonces en la práctica ya comencé a darme cuenta pues de cada perro tiene necesidades diferentes, que no puedes hacer paseos grupales queriendo que todos...
respondan
que,
igual.
Claro, que uh-huh. Todos vayan al mismo ritmo, que todos vayan en el mismo paso, y ahí fue cuando dije, no, o sea, está muy cañón hacer paseos grupales. Entonces comienza la filosofía de Patas Vagas y comienzo poco a poco a decir qué cosas sí y qué cosas no, ¿no? Entonces empezó este rollo de paseos para uno o dos perros. ¿Por qué? Porque es la única manera en que tú puedes realmente cubrir las necesidades de cada perro. Si sales con el perro que es, por ejemplo, reactivo, que es estos perros que ven a otros perros que se los quieren comer, pues está muy cañón que salgas con un perro que es muy sociable, porque el perro que es muy sociable va a ver a otros y va a querer acercarse, a saludarlos. Pero tú traes del otro lado a un perro reactivo y pues no se puede.
Oye, sí. Pero perdón, ¿qué pasa cuando los dueños de los perros no pueden coincidir con el horario de los perros que son similares al suyo en comportamiento? Porque tendrías que estar paseando todo el día.
Sí, así comenzó. así me pasó. Y yo empezaba a las 9 de la mañana y cada vez mi horario se crecía.
Se ampliaba más, claro.
Exactamente. Y el papá de mi hijo en aquel entonces me dijo, oye, pues tú empezaste este proyecto porque querías estar más tiempo con Matías y ahora qué pasa, ¿no? Uh-huh. Ahí fue cuando me di cuenta que yo ya sola no podía. O sea, que yo necesitaba empezar a construir un equipo. Y pues bueno, ahí fue cuando nace este rollo de, bueno, ¿y ahora a quién voy a contratar? Y fíjate que nos sigue pasando mucho que hay clientes que nos llaman y nos dicen, oye, yo tengo un pitbull, ¿ustedes pueden sacar de paseo al perro? Y nosotras, claro, sí, sí puedo. No, pero es que tiene mucha fuerza, eres mujer, no vas a poder, el perro te sobrepasa en la fuerza. Y yo así de, no, pero es que a veces no tienes que aplicar o emplear la fuerza. O sea, hay muchas mañas, hay muchas técnicas, aplicando, por ejemplo, el reforzamiento positivo, con premios. O sea, sí hay una manera muy respetuosa de saber controlar a un perro. Entonces, bueno, pues ahí fue cuando yo dije, a ver, o sea, vamos a hacer paseos de un perro o dos perros máximo. Si llevamos dos perros en el mismo paseo, tienen que ser perros que se equilibren en el comportamiento, que si los dos van al parque, pues bueno, disfruten el parque. Y nosotras tenemos dos tipos de paseos. Uno es paseos para los perros que son muy sociables, con mucha energía, que les encanta salir y conocer a otros perros. A esos perros no los llevamos al parque. O sea, están un rato caminando, como unos 20 minutos, media hora, después están un rato en el parque, juegan con otros perros y después la paseadora sale del parque y se van otro rato caminando por las calles de la colonia.
Oye, Marta, y te interrumpo. ¿Tu límite de perros actualmente por paseo cuántos son?
Dos. Van dos en cada paseo.
Ok, va.
O sea, ¿tenemos paseos de un solo perro o también de dos perros?
O sea, que máximo vamos a encontrar a las chicas de patas vagas con dos perros, máximo.
Exactamente,
cada uno.
No más. No, okay. Sí, exacto. Nosotras no hacemos paseos grupales. Y tenemos otro paseo que son para los perros que son o muy temerosos, o son reactivos, o son perros que no les encanta tanto el contacto con otros perros. Entonces, a esos perros los llevamos una hora caminando por las calles de su colonia. Tratamos de evitar confrontaciones, de que no se encuentren otros perros. Si una de las paseadoras va por la calle y ve que viene un perro de frente, pues se pasa del otro lado de la acera. El chiste es que el perro disfrute el paseo. Entonces, ahí es donde yo digo que todas las chicas de patas vagas lo que hacemos es acompañar los pasos del perro. O sea, el paso del perro. El perro es el que marca a dónde quiere ir, qué quiere hacer, si quiere ir hacia unas calles o si quiere ir para allá, a diferencia de los paseos grupales que hacen estos jaladores, ¿no? Que ahí es, vámonos todos y todos van al mismo paso, no los dejan olfatear, no hay libertad en los paseos y nosotras hacemos todo lo contrario. A mí lo que me interesa mucho es que justo el perro cuando escucha el timbre, y hay perros que ni siquiera de verdad, ni siquiera necesitan que toquen el timbre, los perros parece que traen un reloj integrado.
Te escuchan y ya llegar saben, desde antes.
Sí, ya saben cuándo vas a llegar. Y mira, de verdad que cuando me buscan los, hay clientes que me mandan fotos del perro ya antes de salir y ponen, ¿no? Ya están esperando a Fabi o ya están esperando a Samantha. Y es que ellos saben, eso para nosotros es magia pura y es nuestro mejor pago, ¿sabes?
Sí, o sea, es su tarjeta de presentación porque es el filtro y es la garantía de que a lo que van, van felices, ¿no? Porque si tuvieran miedo, corrieran, se fueran a esconder, sería una mala señal. Y pues el dueño no debiera dejar salir a esos perros, pero al contrario, si muestran emociones, que entonces la pasan bien con ustedes.
Exactamente.
Okay. Oye, Marta, ¿y tienen seguro, responden en caso de accidentes, pelea, pérdidas? ¿Están ustedes instruidas en primeros auxilios? ¿Tienen veterinario de emergencia? Y digo, esto ya es como el abogado del diablo, pero pues uno como dueño se queda tranquilo, porque los accidentes ocurren, ¿eh? Hasta uno mismo, se te zafa el perro, te distraes recogiendo sus heces y de pronto no pisaste bien la correa o como sea que la hayas agarrado y se echa a correr o llega un perro medio agresivo que el dueño no controla y se pelean y entonces está sangrando la oreja. En fin, ¿cómo manejan ustedes las emergencias?
Mira, todas las chicas de patas vagas tenemos un curso de primeros auxilios en mascotas. Tenemos un kit de primeros auxilios en nuestras mochilas, todas. Lo más que nos ha llegado a pasar ha sido pelea de perros en la zona de perros. Nunca, afortunadamente, agradezco muchísimo que nunca nos ha pasado ni que un perro se nos escape, ni que le pase algo grave en la calle. Lo que sí ha pasado es que o ha habido alguno de nuestros perros que ataca a otro en la zona de perros o viceversa, no al revés. Cuando sucede eso, los dueños ya saben que si nuestro perro, el que nosotros sacamos de paseo, fue el que atacó, la paseadora tiene que acercarse de manera muy amable y tratando de reconciliar como la situación. Me hablan inmediatamente a mí y yo hablo con el dueño del otro perro para explicarle, bueno, pedirle una disculpa, decirle que el dueño de ese perro se va a hacer cargo de todos los gastos e inmediatamente la paseadora se va con el dueño de ese perro y el perro al veterinario que esta persona nos diga que va.
Ok.
Entonces yo, en lo que están haciendo el traslado y demás, yo hablo con el dueño y le digo, oye, ¿sabes qué? Tu perro atacó a otro, la situación está así. Nunca nos ha pasado nada grave, o sea, sí hemos tenido como un par de ocasiones en las que el perro termina en el veterinario, pero pues bueno, o sea, por un tema de mordida o cosas así y demás. Y cuando han atacado a nuestros perros también, o sea, hacemos la misma dinámica, pedimos, yo hablo por teléfono con el dueño y le pido por favor que se haga responsable de lo que hizo su perro y demás.
Ah, está buenísimo, pues eso sí da tranquilidad. Oye, y en cuanto, siempre tienes para cada perro un horario determinado, una rutina, este paseo que decías que es por la calle para los perros que no son tan sociables, que quizás son reactivos, ¿los haces a la misma hora, siempre la misma ruta o van cambiando o qué es lo que le ofrecen a estos animales?
Hasta el momento somos 12 personas en el equipo de patas vagas, entre paseadoras, cuidadoras, mis community managers y Juan Carlos Dorantes, que es con el que yo hago el tema, otro servicio que se llama Campamentos Patas Vagas. Todas las paseadoras tienen ya sus horarios definidos, sus días y sus horarios en los que sacan a los perros. Entonces, esa parte nunca cambia. Todos los domingos yo confirmo los paseos de, ahorita tenemos como 35 perros en paseo, entre 9 chicas que son paseadoras. Entonces, por ejemplo, Astrid, ella ya sabe que de lunes a viernes saca a tantos perros en tantos horarios y siempre es muy importante que el perro tenga rutina. que se les respeten los días y los horarios, porque ellos ya saben, de verdad que ellos ya saben cuándo salen, aunque no tengan un reloj en la pata, ellos ya saben cuál es el día de su paseo. Entonces, eso siempre tratamos de hacer rutinas establecidas y fijas.
Está increíble. Y además, el escucharte decir que no van ustedes aplicando la fuerza, sino el refuerzo positivo, lo que significa que ustedes tienen, supongo, algún entrenamiento en justamente esta técnica que abarca muchas y que hará que los animales vayan gustosos y que no se peleen y que sea más placentero y que no esté nada más el perro paseando a la paseadora y no viceversa. Ustedes, o sea, ¿tú entrenas a estas chicas para que sepan todas estas técnicas?
Sí, claro. El proceso de selección para entrar conmigo en Patas Vagas, bueno, pues sí lleva todo un proceso. O sea, son mujeres que o me recomiendan otros amigos o otros clientes o las mismas personas que siguen las redes sociales. Hay todo un proceso. Primero yo las entrevisto. Yo soy muy de vibras. Necesito conocer a la gente. Necesito escuchar cómo se expresa, cómo le habla a los perros. Y de las mujeres que yo escoja, de ahí se van con una amiga que es psicóloga. Ella les hace la última entrevista con tus 5 mujeres y ella me dice, estas 5 mujeres, estas 2 son las citadas que cubren el perfil de mujer que tú buscas. Entonces, ya después de eso, se van 1 o 2 semanas de capacitación, las capacito yo y las capacitan todas las demás chicas, porque a mí me interesa que el grupo que conformamos sea un grupo en donde todas nos conozcamos y escucho la opinión de todas, ¿eh? Así de, oye, esta chica me cayó muy bien, o sabes que la veo medio descuidadona en esta parte, o sabes que no tiene una buena vibra, ¿sabes? Creo que si entre todas nos conocemos y nos contenemos y nos capacitamos, es un equipo muchísimo mejor formado.
Pues felicidades por la filosofía, por el equipo. Marta, ¿dónde se te puede localizar si alguien quisiera contactarte?
Mira, en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como @patasvagasoficial. En Instagram estamos en @patasvagas y en TikTok también así, patasvagas. Ahí en nuestra página web también es www.patasvagas.com. Ahí viene toda la información de nuestros 4 servicios. En Patas Vagas damos paseos recreativos en la ciudad. Son paseos que damos desde Polanco hasta el centro de Coyoacán. Damos cuidados en casa para los perros y gatos, también atendemos gatos, que por algún motivo no pueden entrar a pensión conmigo. Asigno a una cuidadora que ya sea que vaya y haga visitas al día, o asignamos a una nani que va y se queda prácticamente a vivir con el perro o el gato mientras los dueños están de viaje o en algún compromiso también. El hospedaje yo lo doy acá en mi casa, en el Ajusco. Tengo aquí, aquí vivimos mi hijo Matías y mis perros, y aquí entonces yo doy un hospedaje totalmente familiar. Y el último servicio son los campamentos Patas Vagas, que hacemos senderismos, caminatas para conexión con los dueños y sus perros en la naturaleza.
Buenísimo, muchas gracias Marta Rincón de Patas Vagas. Pues ya escucharon Radio Escuchas, y así nos vamos a un corte y volvemos.
Educa con garra.
Los perros se han convertido en miembros de nuestra familia y puede ser muy divertido y sobre todo conveniente llevarlo con nosotros cuando nos subimos al coche para hacer los distintos quehaceres, tareas, que vamos al súper, que a la gasolinera, en fin, ya saben, tanta cosa que uno se pone a hacer. Desgraciadamente, si no lo preparamos cuidadosamente, lo que estamos haciendo es poner en peligro a nuestro animal. ¿Y cómo nos podemos asegurar de que viaje seguro con nosotros? En el coche, se van a sorprender de las cosas que hacemos que no debemos de hacer. Para hablar de ello está Omar Cuello, que es adiestrador, que ya es asiduo aquí a Amores de Garra, ha estado con nosotros en varias ocasiones, y me da mucho gusto, Omar, darte la bienvenida nuevamente aquí al programa. Y pues me da mucha curiosidad saber cuáles van a ser los tips que nos vas a recomendar para poder viajar de manera segura con nuestros perros. Que bueno, el primero que yo diría que no debemos de hacer, que es una desgracia porque les encanta a los animales, es sacar la cabeza por la ventana. ¿Qué opinas de eso?
Sí, justamente, gracias por la invitación, Dominique, un gusto estar aquí contigo otra vez con todos ustedes. Bien, la pregunta es muy buena y sí, eso es negativo, o sea, eso sí, no se debe de hacer nunca jamás por ningún motivo. Es muy, muy peligroso para los perros, muy peligroso tanto para su salud como para su seguridad física en caso de un accidente, me voy a explicar. Si nosotros, por alguna razón extraña, ojalá nunca pase, pero bueno, no estamos exentos, tenemos tenemos un percance vehicular, un pequeño accidente, podemos provocar una lesión grave en las cervicales, principalmente de nuestro perro, si va en la ventanilla, entonces no debe de ir así jamás. Uh-huh. Otra es que aunque no me pase nada y vaya solamente con el viento, puede provocar resequedad ocular y su córnea, pues se pueden generar úlceras sin que el perro propiamente se dé cuenta, o sea, no le va a doler, digamos, pero esto va a ser una situación pues delicada de salud. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, le pueden caer piedritas, le pueden pasar muchas cosas, entonces no debe de ir nunca con la ventanilla abajo, sacando la cabeza, eso es muy, muy malo.
Ay, sí, y qué triste, porque les encanta. Oye, y estoy segura que ahí hay alguien que está diciendo en este momento, ay, bueno, pero yo tengo unos gogles que usa para su fisioterapia cuando le ponen el rayo láser y los tengo en mi casa. ¿Qué tal que le pongo los gogles en cuanto al tema de los ojos? Tampoco,
en cuanto,
¿verdad?
Puede llegar a funcionar, pero recordemos que el tema de los ojos es pues solamente una de las cosas que tenemos que evitar. De hecho, ni siquiera deberían de ir paraditos en la puerta, porque pues, lo mismo, le decimos, no estamos exentos de un accidente, lo mejor siempre es llevarlo con un arnés de seguridad que vaya anclado al cinturón de seguridad propio del automóvil o en su transportadora si son animales más pequeños.
Exactamente. Ahora, hay unos arneses, bueno, yo confieso que yo soy la peor, ¿eh? Yo nunca las llevo agarradas, pero sí tengo el arnés que trae su aditamento increíble que pones en el cinturón. Entonces, ¿cuál es? Porque hay varios aditamentos que podemos utilizar. ¿Cuáles serían los que tú recomiendas? Así, en orden del que más te gusta al que menos.
Del que más me gusta en el sentido práctico, sí es la transportadora, sí es un lugar seguro, un lugar cómodo, que ahorita podemos platicar también rápido de eso. Y después, si el perro está ya acostumbrado a viajar en el asiento, de una manera ordenada, vamos a decirlo así, tranquilo, el arnés. El arnés, una pechera amplia, que no sea nada más de hilitos, sino que sea, digamos, completa, que cubra bien la parte del pecho del animal, para que en caso de accidente, la fuerza de la inercia del golpe se distribuya en toda esta parte y provoque una lesión menos grave si es que la llega a provocar.
Ok. Y estos arneses ya vienen, bueno, yo tengo una marca que incluso trae el aditamento para que se ponga en el cinturón justamente para eso, pero ¿puedes adaptar un arnés que no tenga ese aditamento o tienes que comprar uno específico?
Lo mejor sí es comprarlo, la verdad es que sí, porque ya viene diseñado específicamente para el cinturón de seguridad, para el seguro del cinturón, aunque sí pueden hacer un cine, sí pueden hacer algo mientras, la verdad es que sí es mejor que comprar amarrando una correa junto a con un arnés, una pechera, no al collar, sí, hacia el cinturón de seguridad, a la parte del seguro del cinturón de seguridad. Debe ser un buen nudo firme y ya después lo deshacemos, pero sí es mucho más recomendable y práctico ya comprarlos los que ya vienen hechos.
Claro, porque están diseñados y tienen la resistencia y todo, ¿ok?
Exactamente.
Ahora, indistintamente para perros grandes y para perros chicos, ¿sirve este arnés con el aditamento que va al cinturón?
Sí, indistintamente. Sí, nada más es cuestión de buscar su talla y sí, de que funcionan, el auto está diseñado para que nosotros, bueno, una persona que pesa aproximadamente 80 kilos, pues no tenga ningún problema. Entonces los perros más grandes deben de pesar, los grandanes es enormes, unos 60 kilos, algunos grandototes que sí llegan a pesar 70, pero no pasan de estas especificaciones.
Y de estos aditamentos para el cinturón hay dos tipos, según yo he visto, uno que va como cruzado en el asiento y otro que va en horizontal. Entonces hay que buscar pues el que mejor se acomode. Creo que el que es en horizontal es más para cachorritos, ¿no? Que son perros más activos.
Sí, exactamente. Y eso sí es más recomendable. Aunque aquí viene la otra parte. Es recomendable más bien que nosotros enseñemos a nuestro perro a estar tranquilo, no brincando, no dando vueltas en el carro por su propia seguridad y por seguridad nuestra, para que no nos distraiga a la hora de conducir y también obviamente utilizar todas estas herramientas.
Ok. Y luego decías de la transportadora, que para tu gusto sería como la más segura, tal vez, la que más te gusta.
Puede ser, hay varias ahí cosas que todavía no todos los entrenadores, toda la gente que se dedica a esto se pone de acuerdo, pero en cuanto a que es un espacio en donde el perro va a ir cómodo, debe de ir tranquilo, obviamente, puede evitar ciertos choques, pero sí también debemos de asegurar la transportadora. No podemos dejar la transportadora que esté volando, en caso de un accidente va a ser lo mismo, va a estar volando y pues puede dañar a nuestro perrito. Entonces también yo les recomiendo que si la usan, la aseguren ya sea sea al asiento y al cinturón de seguridad para que no salga volando, no se mueva en caso de un accidente.
¿Y esta manera de asegurarla es con el mismo cinturón de seguridad o tienen aditamentos? Porque eso sí nunca lo he visto.
Yo he visto uno, pero la verdad es que no lo he visto en México. Es como una cruz, justamente, que sirve para cajitas, y esas las utilizamos, bueno, las he llegado a utilizar para este tipo de transportadoras y se enganchan igual al cinturón de seguridad, pero si no tienen hasta con un cinturón de casa normal, haciéndolo más grande con el cinturón de seguridad se puede.
Ya, sí, interesante, porque he visto personas que llevan en las pickups varias transportadoras con varios perros, pero a veces queda un espacio. Entonces yo digo, y estos frenan y salen volando todos los perros. No me he fijado si vienen asegurados, pero sí da esa sensación.
Sí, claro, de hecho nosotros los entrenadores que tenemos ya varios perritos, tenemos incluso equipamiento especial, o sea, son remolques especiales de jaulas para perros, para evitar todo eso, justamente, pero no es común, digamos, si es caro. Entonces, si ustedes tienen una pick-up o algo así, una van, asegúrenlos a los ganchos de la caja, porque vienen algunos ganchitos, con unas eslingas, con unos hilos, con eso no es más que suficiente para que haya, pues, no haya movilidad de la transportadora y evitemos una lesión.
Ahora, está increíble decir, ay, lo voy a llevar en la transportadora, pero habría dos cosas. Uno, ¿cómo la escojo según el tamaño de mi perro? Y dos, ¿cómo le hago para que el perro se quede tranquilo y no se ponga histérico y me tenga que parar y soltarlo y llevarlo en el asiento de atrás? Porque te puedo asegurar que ocurre, Omar, SOS. Claro. ¿Cómo le hacemos para acostumbrar al perro a la transportadora?
Es lo más sencillo del mundo, de hecho es muy, muy, muy fácil, además que tenemos que hacerlo con tiempo antes de un viaje, o sea, no lo vamos a hacer dos días antes de un viaje ni una semana. Tenemos que ir desde pequeños, yo siempre les recomiendo eso a mis clientes, que desde pequeños irles acostumbrado a la transportadora para temas de manejo, van al médico, van a un lugar de vacaciones, van en un vuelo, cosas así, les sirve muchísimo. Tenemos que dejarle casi que ese sea su cama, que ese sea su lugar para descansar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues metiéndolo, no a fuerza, sino invitándolo a entrar, haciendo que ese lugar sea asociado a situaciones muy agradables y cómodas. No jugar con él adentro de la transportadora, no aventarle juguetitos para que esté ahí dando vueltas, sino que se relaje. Es decir, algo que pueda estar ahí mordisqueando, que se eche y mordisque, está excelente, unos premiecillos a la hora de dormir, que duerma ahí, para que ese lugar lo asocie. Entonces va a llevar su cama a todos lados. Cuando lo suban a la camioneta, al carro, se sube el perrito, se mete y va a decir, pues esta es mi cama, pues ¿qué crees? Voy a dormir un rato. Así lo hace. Okay. Y pueden ir en un viaje de 4 horas, porque recomendablemente es 4 horas de descanso, o sea, vas, viajas 4 horas seguidas, tomas un descanso, lo dejas ir al baño, o un ratito caminar, unos 15 minutos, y lo puedes volver a meter. Más de ese tiempo no es recomendable, de hecho 3 horas y media sería lo ideal.
Ah, ya, okay. Ahora, está muy bien, ya saben, entonces hay que hacerlo, hay que planearlo desde antes, como un mes antes, ¿no? 2 semanas, bueno, a veces tienes viajes que surgen intempestivamente y no lo puedes planear también, pero no está de más que lo hagamos con tiempo. Ahora, hazte cuenta, yo no quiero gastar un dineral, pues no sé cuánto cuesta en las transportadoras, y resulta que mi hermana tiene una y me la va a prestar. ¿Pero qué crees? Que yo tengo un pastor alemán y mi hermana tiene perros de talla mediana. Y digo, ay, me vale que se acomode, pues y total que va a ir acostado. ¿Eso es un no o es un ok o mejor voy y me compro una? ¿Qué dices?
No, sí. Ese es un no total. La transportadora está diseñada de acuerdo a las tallas de los perros. Obviamente no vamos a comprar una que sea para un San Bernardo, para un Sakit o un Sol o algo chiquito, porque también no debe de tener un espacio tan grande como para que el perro ande dando vueltas adentro de la transportadora, pero tampoco como para que no pueda estirar sus patitas o de repente sentarse o alguna situación que le parezca cómoda. Estar que el perro siempre así todo apachurrado, pues no, pobrecito, la verdad es que eso no se vuelve, no se vale, no se debe. Entonces sí buscar que sea a la adecuada al tamaño de cada animalito.
Ok, está bien, sí, sí. Y que debe de poder separar y dar vueltas, ¿no? O sea, vaya, no es que sea la suite presidencial, pero sí que esté cómodo, ¿no?
Sí, que pueda girar sobre sí mismo para que cambie de posiciones, porque dices, ah, bueno, estoy aquí de mi costado derecho, pues no, ahora yo quiero de mi costado izquierdo, me quiero poner panza arriba, quiero estirarme un poquito de costado. Pues todo eso sí puede, debe de poder hacer el animal. Lo que no es que el perro pueda empezar a correr, lo que te decía, para un pastor alemán, para un chihuahua.
Pues sí, no, pues eso ya sería hasta peligroso también, ¿no? Porque no va fijo. Okay. ¿Y qué opinas de estas canastillas que se montan sobre el respaldo del el asiento para los perritos que son pequeños?
Están bien siempre y cuando haya el arnés. Chequemos esto, la canastilla, sí, sobre todo que sea de varillas, porque yo he visto varias de varillas, es básicamente lo mismo, el perro tiene la cabeza fuera de la canastilla y si hay un accidente, pues lo primero que va a chocar contra su cuerpo va a ser la varilla y en el cuello. Entonces tenemos que tener primero, pensando en esto, es el arnés. El arnés de seguridad es lo mejor, es un muy buen invento, es una muy buena opción. Y la canastilla también, para que vayan ahí comoditos, si están acostumbrados a dormir en lugares así, parecidos a esta casita, está muy bien porque el perro se va a estar cómodo, pero no debemos sustituir el arnés por la canastilla por esta razón.
Claro, sí, siempre pensar que el animal puede salir volando y eso sucede en todo momento. Oye, y hay unas barreras. Yo hace muchos años tuve una camioneta Zafira, que eran alemanas, y traía una especie de como de reja de voleibol que se ponía para que no, hace cuenta, no sé si era para el perro, pero era una barrera. Obviamente era de hilo, entonces el animal sí podía rebotar allí, pero cuando menos no iba a salir volando, no sé si lo perforaría. Y también hay otro tipo de barreras más duras, ¿no? Que se pueden interponer entre los asientos y, digamos, la ventana, sin obstruir la vista del conductor.
Sí, sí, sí. Sí funcionan, sí, las mallas. Sí funcionan. Sí funcionan, sí es recomendable. Pues la pueden poner, sí, como protección extra o complementaria de lo del arnés que les comentaba. Y también ayuda por si, no sé, de repente baje la ventanilla por algún error, no me di cuenta. Bueno, pues tenemos esta situación de seguridad en donde el perro tampoco se pueda salir. Recordemos que los perritos, pues, son perros, y si de repente a alguno no le gustan los gatos, o no le gusta, o bueno, sí le gustan, más bien se los quiere comer. o una ardilla, o ve algo así como un ruedo.
Sí, no, no.
Y estamos detenidos y la ventanilla viene abajo, se va a salir. Eso es normal. Aunque estén entrenados, los perros, pues, pueden responder a sus propios impulsos naturales y debemos de evitar una situación de riesgo. Entonces, todo eso sí ayuda.
El instinto es el instinto. Oye, ¿y los gatos, Omar, los puedes llevar sobre todo en una transportadora, verdad? Pienso que sería la única manera.
Ahí sí, yo sí recomiendo, como profesional de la salud, que lo lleven en una transportadora adecuada, o sea, al tamaño del gato, no grande, sino sí un poco pequeña, no que vaya apachurrado, pero que vaya un poco más confinadito. De hecho, las transportadoras para gatos son más pequeñas, y que vaya a oscuras, que vaya con una manta, sí que pueda respirar, que haya sus hoyitos para que le entre el aire, pero que vaya en un lugar oscuro, porque eso tranquiliza mucho los gatos. Los gatos son muy nerviosos, sobre todo los que son de casa y que nunca viajan y que casi nunca salen, que pues debería ser así, que no puedan salir a la calle y que deben estar en nuestras casas, se van a poner muy nerviosos cuando viajen al veterinario, cuando viajen a otro lugar. Entonces sí es muy, 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 muy recomendable que vaya en una casita a oscuras para que esté lo más tranquilo que se pueda. Recordemos que ellos se estresan mucho y si se estresan mucho, les puede hacer daño a su riñón.
Claro, no, no, cállate. Qué horror. Perfecto. Muy bien, pues bueno, pues oye, muchísimas... ya sé, la última cosa que te quería preguntar. Sí. La transportadora, si no tengo pick-up, no tengo una cajuela grande, ¿la puedo llevar en el asiento? También la tengo que fijar con un cinturón, ¿correcto?
Sí, sí, una cinta, algo, se la pueden llevar en el asiento, no hay ningún problema. La idea nada más es que se mueva lo menos posible o que no se mueva.
Ok. Y cosas importantes a observar durante el viaje, hay que detenerse varias veces para que salgan a hacer sus necesidades. ¿Qué otra cosa dirías?
Ir, sí, monitoreando un poquito. Son como niños en este sentido. Nosotros conocemos a nuestros animales. Algunos se marean. Obviamente, los que se marean no les den de comer 2 horas antes ni de beber mucha agua.
Ni durante,
¿no? Ni durante el viaje, porque van a vomitar y es normal. Pobrecitos, están mareados. Entonces, evitemos eso y, para acostumbrarlo también, vayan haciendo viajes pequeños previamente, o sea, vayan acostumbrando, vamos a prepararnos antes de un viaje, previéndolos más a futuro, en donde el perrito pueda ir unos 10, 15 minutos de aquí a la tienda, luego nos vamos al súper una media hora, luego, no sé, voy a ir al parque, un parque lejos a una hora, cosas así para que el perro se vaya habituando al movimiento del auto y vaya también confortable y ya no se maree.
Muy bien, pues Omar Cuellar, muchísimas gracias. Si alguien te quiere conectar, ¿por dónde se pueden comunicar contigo? ¿Tienes redes, teléfono?
Sí, aquí en Facebook estamos como Canis, Adiestramiento Canino. En Instagram me encuentran como Omar DC Trainer y pues mi WhatsApp es 56 11 11 05 33. Con gusto y los atendemos.
Buenísimo, pues muchísimas gracias, Omar, estamos en contacto próximamente.
Claro que sí, muchas gracias.
A ti. Nos vamos a un corte con esta maravilla de Lady Blackbird que se llama It Will Never Happen Again. Nunca volverá a ocurrir. Pero lo que sí es que nosotros sí vamos a volver aquí a Amores de Garra por el 102.5 FM. Soy Dominique Peralta. No se vayan, volvemos. Why can't you be?
¡Hey, quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 102.5.
Promises, Diplo, Paul Wolford y Karen Lomax. Esto que acabamos de escuchar, estamos de vuelta en Amores de Garra. Soy Dominique Peralta y estamos en el 102.5 FM en Spotify. Encuentran la lista con toda la música que hemos puesto a lo largo de estos casi 3 años. Van a mi nombre y buscan la lista de Amores de Garra. Estamos en nuestro WhatsApp 55 22 13 13 57. Anoten este número porque acuérdense que estamos regalando varias cosas, porque por allí si nos mandan un mensaje les vamos a dar o los boletos para Cinépolis o los pases para Frida o para Mozart. Entonces escríbanos por allí y ya saben que las redes son Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook Amores de Garra. En este momento estamos en mbsnoticias.com en línea, donde el lunes además podrán encontrar el podcast del programa del día de hoy y todos los que hemos hecho, porque tenemos información valiosísima. Si ustedes quieren consultar, si se perdieron una parte del programa, si solo les interesa un fragmento, lo que ustedes quieran. Y además estamos en el resto de plataformas repartidoras de este tipo de contenidos y también pondremos la liga en nuestras redes en la semana.
Rescate de Garra.
Como les decía al principio, ahora tengo a Mónica Pineda de la Asociación GEPDA y al segundo superintendente Edgar Enrique Rosas, quienes vienen hoy al programa para platicar acerca de la situación del mercado de Sonora desde dos puntos de vista. Uno es qué pasa con los animales que están en el área de venta en este mercado tan controvertido últimamente y cómo fue el incendio, qué es lo que pasó por parte del cuerpo de bomberos, y para ello está el segundo superintendente Edgar Enrique Rosas y Mónica Pineda de parte de GEPDA. Bienvenidos a los dos, gracias por haber aceptado la invitación. Y pues me gustaría iniciar con tener, Mónica Pineda, un panorama breve de qué está pasando en el área de ventas de este mercado, el mercado de Sonora.
Pues la situación que está sucediendo, y no es actualmente, está sucediendo desde hace décadas, donde persiste la impunidad absoluta y la omisión de responsabilidades por parte de las autoridades, tanto locales de la Ciudad de México como federales. En primera, porque desde hace 5 años ya existe una normatividad, específicamente el artículo 25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, que prohíbe tajantemente la venta de animales, de seres vivos, en mercados. Entonces, aquí es competencia absolutamente de la alcaldía, del gobierno de la Ciudad de México, pues de vigilar, de notificar por parte de FAOT, por supuesto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se han negado a hacer valer esta normatividad, y por el otro, la federal, que corresponde a Profeta, en donde uno puede encontrarse, uno puede acudir en cualquier momento y puede conseguir cualquier especie de fauna silvestre que los locatarios les ofrezcan o que les quieran conseguir. Fue invaluable el apoyo de los bomberos durante el incendio para ayudar a una buena cantidad de animales en el mercado de Sonora, pero ya estamos hablando de cientos. Las imágenes no mienten, parecían unas granjas. Ahí dentro del mercado de Sonora hay granjas en donde uno puede encontrar animales domésticos. Estamos hablando de cabras, de cerditos, de, repito, de fauna silvestre, perros, gatos, patos. Entonces, es como un pequeño infierno para los animales dentro de toda una ciudad en donde nadie creería que todavía existen este tipo de mercados de trueque, como si estuviéramos, que uno entra al mercado y nos está trasladando a 50 años atrás. Está incluso ya la nueva Constitución de la Ciudad de México en su artículo 13, que ya considera a los animales como seres sintientes. Entonces, no es posible que en esta actualidad el gobierno no quiera ver la realidad, lo que existe, y que los medios de comunicación nos permitieron observar cuando los comerciantes sacaban a toda prisa los animales para salvar su mercancía, entre comillas, del incendio. Los animales que llegaron a rescatar tanto la Agencia de Atención Animal, Agatan, como la Brigada de Vigilancia Animal, están en paupérrimas condiciones, agonizantes, con desnutrición, por el hacinamiento del que son objetos, sin ninguna atención veterinaria. Y te lo debo de comentar, y que todo el auditorio lo sepa, hay algunas protectoras independientes que por años han tenido que recibir a cachorros, perros, gatos, que los mismos locatarios tiran al drenaje y a los basureros, porque son los que ya no les sirven, porque están enfermos,
moribundos,
o porque moribundos, por supuesto, o porque son todavía tan recién nacidos que no pueden subsistir sin su madre. Y todos estos cachorros, todos estos animales que tiran, van corriendo a algunas protectoras independientes para rescatarlos y ver si se les puede salvar. Por desgracia, ninguno sobrevive. No. Entonces, la sociedad civil, asociaciones de protección animal, todo el gremio animalista, estamos pidiendo, solicitando, exigiendo que,
sí, que se cumpla la ley, ya no es otra
que
cosa.
Que se cumplan la ley, ¿cómo? Con operativos. Y si es necesaria la intervención de la Guardia Nacional, pues que se haga. Pero no es posible que nada más las leyes apliquen para los animales humanos y no para los animales no humanos. Esto ya tiene que parar y no estamos dispuestos a esperar
a que se
hagan mesas de trabajo como lo propone la doctora Sheinbaum para negociar. Porque, ¿sabes una cosa, Dominique? Aquí se tenían que sentar a negociar las autoridades con el cártel de la Unión Tepito, empezando por ahí. Porque todos sabemos que el cártel de la Unión Tepito está ahí metido, y porque hay narcomenudistas, y porque son santeros, que todos esos animales que tienen ahí, cabras, vaquitas, cerdos, palomas, gatos negros, son para venderlos directamente a los tanto santeros que hay ahí metidos como locatarios que venden a los santeros para hacer sus sacrificios de animales rituales. Durante los rituales.
Sí, muy difícil es, bueno, este incendio de alguna manera vino a poner nuevamente como la atención sobre esta situación tan delicada, tan fuerte, y que pues no es otra cosa más que cumplir la ley, porque como lo dices, hay un artículo que señala en donde no se debe de haber, donde no debe haber venta de animales vivos en mercados. Y ahora, segundo superintendente Edgar Enrique Rosas, usted que estuvo en el incendio del mercado de Sonora, yo sé que ustedes también ayudan al rescate de los animales, pero ¿cómo fue su participación dentro de esto? Me decía usted que no tuvieron que intervenir en la parte de los animales porque eso ya fue a otras personas, pero ¿cómo estuvo su participación?
Claro que sí, muchas gracias, buenas tardes. Nuestra misión principal en el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México es precisamente resguardar las vidas de los ciudadanos y de cualquier ser vivo. Nuestro punto número dos es también resguardar los bienes materiales de todos los ciudadanos. En ese sentido, en el incidente del incendio del mercado de Sonora, nuestra reacción fue de manera inmediata. Ustedes sabrán que estamos a espaldas, precisamente a nuestra estación central, se encuentra a espaldas del mercado del Sonora. Nuestro tiempo de respuesta no fue de más de 2-3 minutos. Me gustaría comentar que tuvimos ahí unidades suficientes atacando ese incendio por 3 de los flancos. Lo que se pensaba que pudo haber sido un obstáculo para nosotros, como los puestos ambulantes y los mismos espacios ocupados por los locatarios, no representó un reto, porque los mismos locatarios y propietarios de los puestos ambulantes despejaron rápidamente la vía e incluso nos indicaban por dónde tener acceso. Gracias a esta labor en conjunto, el incendio se pudo confinar, se pudo mantener únicamente la afectación directa de fuego en un local de venta de cetería, ceras, parafina y un local de comida. Claro que el humo se propaga, el humo tiene la misma temperatura del fuego y propaga, puede propagar el incendio extendió hacia otras partes. Le decía yo, confinamos muy rápido este incendio. Sí hubo animales, detectamos ahí nosotros animales, estuvieron afectados precisamente no por el fuego directo, sino por el humo. ¿Qué es lo que hace el cuerpo de bomberos? Pues los consideramos una prioridad. Primero hacemos el ingreso, la evaluación del incidente. Nos encargamos de manera simultánea de extinguir el fuego, pero también de garantizar la vida de las personas y de los animales en este caso. Comentaba yo que no nos hicimos cargo nosotros de manera directa de todos los animales que se encontraban en los locales cercanos a donde fue el incendio, porque no era nuestra función en ese momento, ¿no? Los retiraron los mismos propietarios de los locales en coordinación ahí con Protección Civil y con la alcaldía. Me gustaría también comentar que en muchos otros servicios, ya me un incendio en una casa de habitación donde de repente hay mascotas, también nos hacemos cargo del rescate de esos animales. En zonas, por ejemplo, de la alcaldía Tláhuac, donde el ganado de repente, tanto equino como bovino, anda libre ahí y tiene un dueño, de repente también atendemos este tipo de servicios. Son animales que se van a la parte fangosa, de las lagunas de Quico, por ejemplo, y la gente nos llama para nosotros hacer el rescate de esos animales. Participamos también de manera activa en ese tipo de servicios, rescatamos al animal y lo entregamos al propietario.
Claro, bueno, como en las películas y las caricaturas, el famoso vamos a llamarle a los bomberos para que bajen al gatito del árbol. Eso también, ¿verdad?
De hecho, sí, es un servicio muy recurrente aquí en la Ciudad de México. Entendemos que muchos gatitos, por una cuestión ahí de temor, suben a las partes altas de los árboles. Sin embargo, sabemos que sus dueños están preocupados por recuperarlos y también participamos ahí, los ayudamos con mucho gusto.
Oiga, superintendente, y en el caso del mercado de Sonora, ustedes no rescataron directamente a los animales, pero ¿usted pudo ver cómo los desplazaron a otro lugar o qué es lo que hicieron con ellos?
Sí, como les decía, aseguramos primero que nada mantener el incendio que no se extendiera.
Sí.
Y pues ahí detectamos algunos animales y personal de nosotros empezó a tomar algunas jaulas y a hacerlas hacia un lado, le decía yo, para que muchos de los mismos locatarios pudieran pues trasladarlos a otro lugar. No nos hicimos cargo nosotros posteriormente de la atención de esos animalitos, pero sí garantizamos que no hubiera víctimas.
Exacto. No, y qué afortunado que estaban tan cerca y que pudieron llegar en muy, muy breves minutos, como dice usted, dos o tres, y atacar el incendio por todos los flancos. Superintendente, si alguien quisiera conectar con ustedes para alguna emergencia, ¿a dónde se les puede conectar?
Con mucho gusto. Pueden hacerlo al 911, solicitar el servicio, o también a través de las redes sociales. Estamos atentos para recibir cualquier llamado de emergencia.
Ok. ¿Cuáles son sus redes?
Tenemos Twitter, tenemos Facebook, pero si me permite, con mucho gusto les pasamos los datos exactos de esa red.
Sí, claro. Y mientras, Mónica, bueno, pues no sé si ustedes tienen una petición o algo en la que pudiésemos apoyar el auditorio si alguien está interesado para exigir que se cumpla la ley y que este infierno no exista en la Ciudad de México, que no se traslade a ningún otro sitio y que se erradique esta venta de animales que aparte es ilegal en el mercado de Sonora. ¿Tienen ustedes alguna petición o algo que hayan iniciado al respecto que podamos apoyar?
Dominique, sí, mira, en estos días estamos terminando de ingresar varias denuncias con respecto a que se haga valer este artículo, esta normatividad, y incluyendo también tanto la local, esta ley local, como la Ley General de Vida Silvestre, que corresponde a Projepa hacer valer. Entonces sí queremos, les pedimos a todas las personas que te están escuchando que en estos próximos días puedan visitar nuestras redes y apoyarnos para presionar a estas autoridades, porque existe el riesgo latente de que pretendan las autoridades, la doctora Sheinbaum, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el regular la venta.
Okay. Sabemos cuáles son tus redes.
Twitter es @ defensa animal.
Defensa.
AA. Defensa y luego animal. En Facebook nos encuentran como Gente por la Defensa Animal y en nuestro Instagram como GEDGA. G E EPDA.
Perfecto.
Entonces,
muchas
les pedimos
gracias
a todos que se unan, porque la idea es que se elimine por completo la venta de cualquier tipo de animal, no solo en el mercado de Sonora, sino en todos los mercados
al interior
de la Ciudad de México.
Muchas gracias, Mónica. Superintendente, sus redes ya para despedirnos.
Muchas gracias. Twitter es @bomberos_Ciudad de México y en YouTube lo encontramos también como Bomberos Ciudad de México.
Buenísimo. Gracias a los dos y ojalá platiquemos en otra ocasión. Así terminamos el programa del día de hoy. Quienes hayan ganado los pases que les estuvimos obsequiando, nos comunicamos con ustedes vía nuestro WhatsApp. Soy Dominique Peralta. Esto fue Amores de Garra por el 102.5 FM. Lo que escuchamos de salida es Machine Mild Minds. Y en Spotify, acuérdense que está la lista. En nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Luis Morán en los controles. No se vayan, que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Y mientras tanto, nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Y acuérdense de no llevar la nariz en el teléfono cuando estén con sus animales paseando. Hay que ver de frente y a los lados y ver a nuestro perro. Que tengan buen sábado. Adiós.
MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.